Son las 2 de la tarde en París de este jueves 29 de mayo y comenzamos un nuevo resumen informativo en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Guillaume Buffet y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
En la Franja de Gaza se registró el saqueo de un depósito del Programa Mundial de Alimentos. Cientos de personas entraron por la fuerza para llevarse las bolsas de comida en un contexto prácticamente de hambruna. En Estados Unidos, la justicia bloquea los aranceles recíprocos de Donald Trump contra una docena de países, especialmente los impuestos a Canadá, México y China. La administración Trump ya ha apelado a esta decisión. Se define la fecha de la segunda ronda de conversaciones directas entre Rusia y Ucrania para un eventual acuerdo de paz, lunes 2 de junio en Estambul. Y en deportes también iremos en directo a las canchas de Roland Garros con nuestro periodista deportivo Carlos Pizarro. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia aquí en Radio Francia Internacional. Así sonaban cientos de personas que se abalanzaron este miércoles en un depósito del Programa Mundial de Alimentos en la Franja de Gaza para saquear toda la comida que pudieran encontrar. Esto en un contexto prácticamente de hambruna que se ha prolongado por meses en el enclave. Escuchemos a Robert Blecher, director del Programa Futuro del Conflicto de la ONG International Crisis Group.
Desde el comienzo de la guerra, Israel ha puesto restricciones bastante serias en la entrada de ayuda. Solo dejaba pasar ayuda de una capacidad suficiente o incluso aceptable durante periodos limitados. La segunda crítica es el mecanismo particular que Israel está utilizando y que comenzó hace un par de días, llamado la Fundación Humanitaria de Gaza. Si antes estaban siendo restrictivos con el sistema existente, este nuevo sistema es completamente inaceptable. No cumple los principios humanitarios básicos. Lo que hace, en cambio, es introducir la ayuda humanitaria en la campaña militar de Israel. Y debido a ello, las organizaciones humanitarias existentes se han negado a participar.
Y por otra parte, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, anunció hoy la creación de 22 nuevas colonias judías en Cisjordania ocupada, lo que sin duda añade más tensiones en la región y en las relaciones de Israel con la comunidad internacional. Así lo explica nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó que el objetivo de la medida es reforzar la presencia israelí en Judea y Samaria, los nombres bíblicos con lo que la Israel oficial denomina a los territorios de la margen occidental del río Jordán. Se trata de la creación de 22 asentamientos que incluyen la legalización de algunas de esas localidades ya creadas en el pasado con el objeto, según Katz, de afianzar nuestro derecho histórico en la tierra de Israel, además de constituir una respuesta aplastante al terrorismo palestino. Israel tomó control de esos territorios, además de la Franja de Gaza y Jerusalén Este, como resultado de la guerra de 1967. Desde entonces, todos los gobiernos israelíes, principalmente los de derecha liderados por Menachem Begin, Ariel Sharon y Benjamin Netanyahu, asentaron en los mismos a unos 500.000 israelíes en centenares de localidades consideradas ilegales por la comunidad internacional y un gran obstáculo para el alcance de un acuerdo pacífico entre Israel y palestinos. Los gobiernos israelíes nunca ocultaron que el objetivo de los asentamientos es evitar la viabilidad territorial para la creación de un Estado palestino independiente junto al Estado de Israel. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
En Estados Unidos, el Tribunal de Comercio Internacional decidió bloquear la decisión de Donald Trump de imponer los aranceles recíprocos a diferentes países. Esto frena, por ejemplo, los impuestos de aduana contra Canadá, México y China, entre otros. La justicia estadounidense estimó que no le corresponde a Trump imponer este tipo de políticas, sino que es en competencia del Congreso. El Poder Ejecutivo ya presentó un recurso contra este fallo. Melissa Barra con los detalles.
La administración Trump excedió su autoridad al imponer tarifas, algo que le incumbe al Congreso. Ese fue, Andreina, el argumento con el que el Tribunal Internacional de Comercio determinó que la política arancelaria del presidente era en su gran mayoría ilegal. ¿Por qué? Porque si bien una ley de 1977 sí autoriza al presidente usar poderes económicos de emergencia nacional ante una amenaza, no puede hacerlo si esta no es extraordinaria o inusual. Recordemos que Trump invocó el déficit comercial para justificar sus medidas, un déficit que ocurre en realidad cada año desde hace 5 décadas, y el tribunal tampoco aceptó como motivo el tráfico ilícito en la frontera mexicana. Entonces, ha quedado suspendida al menos temporalmente la oleada de aranceles, es decir, se congelan el 10% aplicados a todos los productos extranjeros y también el 50-51% aplicados a China y a la Unión Europea. Lo que sí queda por fuera de esta suspensión son los gravámenes a los autos, al acero y al aluminio. La demanda la presentaron un grupo de 2 estados estadounidenses, considerando que han sufrido daños financieros directos por la inflación. La administración Trump, por supuesto, apeló de inmediato y la Casa Blanca arremetió contra los que llamó jueces no elegidos y hasta un poder judicial fuera de control. Así se profundiza, Andreina, la guerra entre la justicia y el ejecutivo en Estados Unidos.
Gracias a Melissa Barra. Y también en Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio anunció que se cancelarán las visas de todos los estudiantes chinos de las universidades estadounidenses. Rubio ha puesto la lupa especialmente en los estudiantes que tienen vínculos con el Partido Comunista Chino y aquellos que estudien carreras en áreas estratégicas. La respuesta del gobierno chino ha sido rápida y tajante. Escuchemos a Mao Ning, portavoz de la Cancillería China.
Estados Unidos revocó de manera irracional las visas de los estudiantes chinos bajo el pretexto de la ideología y la protección de los derechos nacionales, lo que daña gravemente los derechos e intereses legítimos de los estudiantes chinos y perturba los intercambios culturales normales entre ambos países. China se opone firmemente a esto y ha expresado sus intenciones ante los Estados Unidos.
Rusia ha propuesto una segunda ronda de conversaciones directas con Ucrania para un eventual acuerdo de paz. La fecha sería este lunes 2 de junio en Estambul, Turquía. Como condición, Rusia prepara un documento previo donde expone sus condiciones para una paz duradera. Aida Palau con los detalles.
Ucrania está dispuesta a participar en la reunión propuesta por los rusos a cambio de tener antes del 2 de junio el memorando sobre las condiciones de paz. Hasta ahora, las dos partes mantienen unas posiciones irreconciliables. Rusia exige a Ucrania que renuncie a su adhesión a la OTAN y que le ceda territorio, las 5 regiones que reivindica, algunas ya ocupadas: Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Para Kiev, estas condiciones son inaceptables y ya ha rechazado con anterioridad aspectos como el de la renuncia a alianzas militares occidentales o las concesiones territoriales. Hace 2 semanas, el 16 de mayo, las conversaciones no condujeron a ningún progreso significativo para poner fin a la guerra, aunque se comprometieron a un intercambio de 1,000 prisioneros de ambos bandos. Nada indica que este 2 de junio haya condiciones diferentes para conseguir avances en un contexto de intensificación de los bombardeos rusos de los últimos días. Unos ataques que han exasperado al presidente estadounidense Donald Trump, que había prometido poner fin al conflicto en 24 horas, pero su mediación ha sido infructuosa.
Gracias, Aida. Y en Portugal, el partido de extrema derecha Chega ya se convirtió oficialmente en la segunda fuerza política del país, según los resultados definitivos de las elecciones legislativas del 18 de mayo. Chega obtuvo casi 23% de los votos y 60 escaños en el Parlamento. Sin embargo, el primer ministro portugués, Luis Montenegro, aseguró que no hará alianzas de gobierno con el partido de extrema derecha.
RFI.
Nos vamos ahora a América Latina, a Chile, donde el Ministerio de la Mujer ha presentado en el Congreso el proyecto de ley para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo. Nuestra colega Angélica Pérez se conversó en exclusiva con la ministra de la Mujer en Chile, Antonia Orellana, quien explica las líneas principales de la propuesta.
Las 14 semanas se han propuesto como un inicio de la discusión y para nosotros es muy importante que se acabe el veto al debate sobre el aborto libre. Este era un compromiso que tenía el presidente Gabriel Boric, que anunció en su cuenta pública a La Nación el año pasado. Lo hemos cumplido hoy, una vez, además de terminar de tramitar nuevas normas sobre la objeción de conciencia para poder cumplir con lo que ya existe, que son las 3 causales. Esperamos que no ocurra un veto. El Ejecutivo es colegislador y vamos a ingresar este proyecto al Congreso buscando que se debata. Y la verdad, si hay tanta confianza en que esto es algo que la sociedad chilena no apoya, No veo por qué los detractores de la legalización del aborto tendrían tanto miedo a debatir.
Era la ministra Antonia Orellana al micrófono de Angélica Pérez. Y en Colombia, miles de personas salieron a las calles este miércoles para marchar en apoyo a las reformas laboral y de salud impulsadas por Gustavo Petro, pero frenadas por el Congreso. Petro impulsó una consulta popular sobre estos dos temas, que también fue rechazada por el legislativo el pasado 14 de mayo. En las calles se sintió el descontento, pero la afluencia de manifestantes fue mucho menor de lo que se esperaba. Nuestra corresponsal en Bogotá, Marie-Ève Dotoff, conversó con ellos en plena marcha.
El presidente quiere aprobar unas reformas que beneficien a las personas menos favorecidas, y las personas que están gobernando hacen parte de una élite de la sociedad que no les conviene que aprueben esas reformas. Entonces él nos está pidiendo, por favor, salgan a las calles y apóyenme.
En Colombia, el tener presidente no significa tener el poder. En este momento nosotros, el pueblo trabajador, está marchando contra el Congreso. El pueblo quiere que le dejen ejercer su derecho a participar.
Estaremos muy atentos a lo que suceda en Colombia en las próximas semanas. Y vamos ahora con la parte deportiva del noticiero de Radio Francia Internacional.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
Continúan los partidos de segunda ronda en las canchas de arcilla y hoy veremos al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, enfrentando al francés Richard Gasquet. Y también tenemos las esperanzas latinoamericanas puestas en los jugadores de Argentina y Brasil. Conectamos en directo con nuestro enviado especial a Roland Garros, Carlos Pizarro. Carlos, cuéntanos cómo avanzan los partidos de hoy.
Hola, Andreina, muy buenas tardes. Pues avanzan bien de momento. Espero que no, o te hayas repuesto tras la eliminación ayer de Tsitsipas. No te preocupes.
Estoy triste todavía, estoy triste.
Pues quedan muchos alicientes aquí en Roland Garros, con algunos de los encuentros de hoy que premian a tercera ronda. Acabas de anunciar ahora mismo Sinner, que entra en la pista frente a Richard Gasquet, en el que podría ser además el último encuentro suyo aquí en Roland Garros para el local. Pero hay más alicientes. Hoy vuelven a desfilar en mujeres, por ejemplo, la estadounidense Coco Gauff, la rusa Victoria Azarenka o la española Badosa, mientras que en hombres, muchas miradas están puestas en lo que haga Novak Djokovic, el número uno del mundo, Jannik Sinner, por supuesto, o el inglés Draper o el alemán Zverev. Y en la cancha Susan Lenglen, los franceses están muy atentos a su nuevo ídolo, Arthur Fils, que le está costando dominar al español Jaume Munar tras haber ganado los dos primeros parciales al tiebreak. El tercero es para el ibérico, mientras que ya ha certificado su pase a la siguiente rueda otro cabeza de serie como es el australiano Demi Naur. Será igualmente un día en el que veremos a uno de los dos sobre vivientes de la Armada Argentina, Federico Gómez, tras la debacle que llevamos esta semana. Vamos a cruzar los dedos y esperemos que tengamos muchísima suerte. Y ojito también con el brasileño João Fonseca, que viene con la intención de revolucionar esta edición de Roland Garros. Hoy va a jugar frente al francés Pierre-Hugues Hervé. De momento, esto es todo desde Roland Garros. Devolvemos la conexión, Andreina.
Gracias, Carlos Pizarro.